Yo creo, Checo, que una de las cosas que más tiene impacto en las personas es cuando encuentran un referente de cambio, un referente que, en el cual se podrían identificar cualquiera que esté experimentando lo que esa persona pudo haber superado, sea, por ejemplo, una miseria económica, un fracaso matrimonial, una obesidad, cualquier situación que no le permite a esa persona vivir a plenitud. Y yo he tenido el privilegio, me siento privilegiado por eso, de ver esa transformación en prácticamente un hijo real, porque es un sobrino, hijo de mi hermana Claudia, que es mi sobrino, mi hijo, Diego Carson Simón. Y yo entiendo que tiene mucho valor contar su historia, porque de las cosas que vemos en la actualidad hoy, que tú y yo hemos comentado muchísimo, de ese estado de apatía, de ese estado de, digamos que una manifestación, incluso en adolescente, de asexualidad. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, que yo, mientras ese pico de testosterona, viejo, o sea, era una vaina impresionante, o sea, viejo, yo me enamoraba de toda la mujer, le miraba la teta, y a mí nadie me enseñó como que tenía que hacer eso, pero era como un reflejo, quizás, de ese pico de testosterona.
No, viejo, a los 11 años yo lo tenía pelado de estar picando yo el diente.
No, pero tú eres extremo, obvio. Entonces, lo que yo me refiero con esto es que incluso personas que vivieron, por ejemplo, la generación tuya y mía, quizás un poco mayores, o sea, ya en los 60 años, no han perdido la capacidad de poder cuestionar por qué las nuevas generaciones no están haciendo un relevo de esa respuesta tan natural que tiene que ver con la transición de la infancia a la adolescencia. Y, oye, es sorprendente, viejo, porque yo recibo una cantidad de muchachos, inclusive en el gimnasio, y como tú has comentado muchísimas veces, cuando llevas a tus hijos a una piscina o algo por el estilo, que tú ves que los muchachitos hoy en día tienen perfiles estrogénicos y de síndrome metabólico a temprana edad, viejo. Tú lo ves con tetica, ya con tetica como si fuera Gino o ginecomasia. Tú lo ves con la grasa llena de grasa, como con celulitis en la barriga. Y Diego, te puedo decir que fue ese niño. Y él transitó incluso, que su mamá me comentó muchísimas veces, que ellos pensaban que quizás por su marcada fragilidad, que lo podríamos encasillar quizás en ese momento en una disforia de género, podría ser, porque no tenía una identidad. O sea, él era un niño, pero no se identificaba. Me comenta mi hermana Claudia, que él no le hablaba de eso, pero lo veía transitando,
sí, no,
quizás como con ciertos ademanes y gestos. ¿Tú me entiendes?
Como lo que en nuestro tiempo se hubiera llamado
bien femenino,
amanerado, sí, vamos a decir. Y
no, entonces asumo eso, que yo siempre he sido artístico. O sea, lo mío dibujar, que si la música, o sea, nada físico.
Quiero hacer un paréntesis para que si alguna de las personas que pertenecen a la generación de cristal, no estamos diciendo que estemos en contra de que una persona que sea homosexual viva su homosexualidad.
No, estamos, María Paulina.
Sí, estamos hablando del hecho de que veía una falta de definición. O sea, no es que había una inclinación.
Exacto.
Sino que estaba como en un limbo.
Exacto.
Digo, cuéntame.
Obvio. Bueno, literalmente lo que tú dices, yo tenía ese como poster child de el muchachito skinny fat con tetica, con una voz medio aguda, que de hecho fue por la voz, porque yo comencé como que indagamaca, pero todos mis amigos como que están manifestando estas transformaciones que son propias de la adolescencia. Y yo como que no estoy cogiendo por ahí. O sea, yo estoy cogiendo como que por otro lado, que es lo que está pasando. Y lo hablé con mami. Y en su momento, pues, me hicieron un tratamiento de hormona. Pero el punto
pero,
es...
¿Pero por qué fue tratamiento de hormona?
Por falta de testosterona. Bueno, resulta...
¿Qué edad tú tenías primero?
Yo sé la historia.
La primera vez tenía que tener como 12 años. No, mentira. 14. Entre 13 y 14 años, la primera vez que
o sea, él era un niño, de esos niños que tu sobrino tuyo, que tú lo amas porque es tan dulce, cariñoso. Inclusive todavía mi sobrino me besa como 20 veces al día. Sí. Claro, pero porque nos amamos. Yo lo doy besito de la mejilla. Eso es una costumbre familiar. Pero era el típico niño de que era muy picky o ñoño para comer.
O sea, ñoño para todo.
O sea, era una vaina que no quería comer de nada, más quería comer pizza, vomitaba de cualquier cosa, tenía una vulnerabilidad, una sensibilidad muy elevada a factores estresantes o uh-huh. altos estímulos o sabores intensos. Uh-huh. Entonces, estoy describiendo sin una base científica uh-huh. Lo que veíamos nosotros.
Uh-huh. Observación pura.
Uh-huh. Y ella encontró que su parte genital en ese desarrollo no le estaba desarrollando. Uh-huh. Entonces, ella se preocupó. Y ella vino a tener un cierto número de observaciones que hizo mi hermana y que fue que cuando ellos aún estaban pequeños, su papá Ted, norteamericano, californiano, pues entonces estaba aquí, se fue a trabajar a los Estados Unidos, a Chicago, un fuerte trabajo, y ellos se fueron para allá.
Ah, sí. Hubo un cambio significativo en mi salud cuando yo me moví para Estados Unidos.
O sea, empeoró.
Pero significativo.
O sea, él tenía, aparte de tener ese perfil de obesidad, él desarrolló cierto grado como, no puedo decir exactamente, pero de déficit de atención y hiperactividad. Sí. No podía enfocarse. Y resultó que ella lo relacionó que aunque él tenía todas sus inoculaciones al día, uh-huh. allá de un solo fuetazo le obligaron a tener que repetirlas todas juntas uh-huh. para poder entrar al año escolar. Y mi hermana comenzó a ver un cambio desfavorable en lo que tenía que ver con su comportamiento, su enfoque, lo que tú hablamos muchísimo aquí en nuestro uh-huh. podcast. Uh-huh. Y a lo que me refiero con todo esto, que ese fue el punto quizás, como ese punto de inflexión como que rompió y entonces comenzó a mantener un estado donde no se desarrollaba esa característica sexual secundaria que tiene que ver con la masculinidad, la nuez de Adán, ese tipo de cosas. Y ella comenzó...
No, y hasta la forma de pensar, viejo. O sea, hasta la forma de pensar.
Explícame.
Yo era una persona que yo creía mucho en el relativismo, o sea, en el que todo es todo y nada, nada. ¿Tú me entiendes? Como que tú vives tu vida, yo vivo la mía. Y aunque esa parte está bien de que tú vives tu vida, yo vivo la mía, no puede ser que todo es área de grises. Sí hay elementos de la vida que son grises, pero hay muchas cosas que son muy importantes, que es blanco y negro. ¿Tú me entiendes? O sea, y yo era una persona que por mi dejadez mental, vamos a decirlo así, y no es que yo era bruto, yo siempre he sido brillante, pero era falta de importancia en lo concreto. ¿Tú me entiendes? Como que... No estaba enderezado mentalmente en ese sentido.
O sea, no habían temas en lo que tú podías decir esto.
Yo no tenía posturas.
Exacto.
Eso no existía en mi vida. Yo no entendía.
Que cuando lo está describiendo, si lo analizamos, es lo que acontece hoy en día con la juventud. O sea, no tienen posturas de ningún tipo.
Luego, nada. O sea, nada. Cero posturas. Y tampoco tenía aspiraciones grandes, que fue otra cosa que cambió. Que luego llegaremos a esa transformación. Pero esas eran como dos cosas muy marcadas de mi ser en ese entonces. Yo era muy enfocado en mis hobbies del momento. O sea, ahí me encantaba mi videojuego, mi música, mi ajedrez, muchas cosas. Pero nada que ver con pensar futuro, que es algo muy marcado en mí ahora. Nada que ver con... No, esto es lo que yo creo, y lo creo por esto, fundamentado. O sea, que es algo también muy propio mío ahora. Y eso era algo completamente ausente, o sea, ausente completamente de mi vida, previo a pues, la transformación que aconteció, que duró mucho tiempo en llegar. Porque, como iba diciendo, al identificar todos estos temas, mami como que comenzó a pensar, bueno, ¿habrá algún tema psicológico?
Pero antes que tú sigas, o sea... Porque tú dijiste ahorita que tú fuiste que le dijiste algo a tu mamá por sí. El tema de la voz, o ella lo identificó antes que tú le hablara con ella. O llegaron más o menos
mami
los dos.
Tenía observaciones. Uh-huh. Tú me entiendes, tenía observaciones. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona, como siempre he sido atípico, pues es muy difícil tú decir, ah, bueno, esto por esto. Porque como yo he sido atípico, como yo nunca he seguido una norma, entonces es muy difícil escoger una vara para medirme. Y por entonces como que saber qué es lo que está pasando. Pero yo sí me acuerdo yo que le manifesté. Sabrá Dios si ella lo habrá notado. Probablemente.
¿Tú recuerdas qué?
Yo lo que recuerdo es que estábamos, cuando vivía en Arroyo Hondo, en La Percha, cerca de donde mami tenía el colegio, le dije, mami, ven acá. Mis amigos están presentando estas cosas. Y en biología, yo aprendí que esto se supone que se manifiesta en la edad que yo estoy teniendo ahora. Y esas manifestaciones... Sí, porque antes los libros estaban bien, ¿tú me entiendes? Ya no tienen todo ese regalo de vaina que le meten ahora. Y fue pura observación, viejo. O sea, el libro mío...
¿Qué fue lo que tú observaste? Era la parte más importante.
Oh, sencillo. Me acuerdo yo era famoso porque era la primera vez que tuve en el libro, o sea, teta y toda la vaina, loco, en el libro de biología. Que los adolescentes o los preadolescentes en estas edades, en rango de 14 y 16, más o menos por ella que decía, comenzaban a presentar lo que son los caracteres secundarios masculinos, sexuales. Entre ellos era el grosor de la voz, el desarrollo de la masa muscular, el vello corporal, entre otras cosas. Y yo no estaba manifestando ninguna, loco. O sea, ninguna. Y de hecho, en el colegio era muy famoso porque mi voz era muy femenina. O sea, mis amigos me lo decían. Yo nunca me lo tomé como ofensa, porque mis amigos nunca fueron ese tipo de gente, pero sí, sí se me quedó eso ahí como que, espérate, o sea, ¿por qué yo soy el único que le está pasando eso? Claro, hoy le pasa a muchos, pero en su momento, cuando era yo, era muy raro ver
pero es muy interesante el hecho de que tú mismo te dieras cuenta y te cuestionaras, porque la mayoría de los niños no creo que lleguen a eso, a esa, ¿cómo se dice? Esas deducciones.
Digamos que puedan deducir o que puedan en realidad, excúsame, pero es que se ha convertido en la norma eso, o sea.
Claro.
Yo recuerdo cuando yo era muchacho, no recuerdo ahora mismo quién fue, en mi barrio hubo un carajito de nosotros, ya todo picando en la adolescencia ahí, que comenzábamos a hablar de teta, pero que era como tú hablar ahora mismo, viejo, quizás que la tierra es plana, viejo, una vaina buño, viejo. Y yo recuerdo que un amigo de nosotros se fue como, viejo, se fue como 10 meses de viaje. Y el tipo volvió, y lo estábamos conociendo, loco. El tipo volvió como transformado, como si fuera como que le metieron como hormonas, viejo. O sea, el tipo volvió.
Capitán América.
O sea, el tipo le creció el cuello, la nuez de Adán, tenía mucho vello en la cara. O sea, como que fue un cambio de la noche al día, o sea, la oscuridad a la claridad. Esa transformación fue como una mutación. Y cuando comenzamos a hablar con él, nos quedamos toditos así, porque el tipo fue como que más rápido maduró físicamente. Creo que nos llevaba un año y medio, que eso es mucho esa edad. Pero ahora mismo eso no se ve, viejo.
No.
Y es sorprendente cómo se han normalizado esa vaina.
Sí, porque ya están predominantes que nosotros entendemos que ese es el patrón normal, porque el cerebro funciona por patrones, ¿tú me entiendes? Si tú estás acostumbrado a que todos los días el sol sale a las 6, el día que sale a las 8 tú te preocupas. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Se dobló el planeta. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, continuando, se me hizo un tratamiento de hormona que me dio como un boost, ¿tú me entiendes? Y eso entonces me lanzó, pero no completamente, fue como a medias que me lanzó a lo que es la pubertad. Me lanzó a medias y a pesar de que fue a medias, el beneficio que yo vi en mi vida fue, o sea, extraordinario, ¿tú me entiendes? Ya yo comencé a ser un poquito más asertivo. Para mi estándar ahora todavía seguía siendo medio mariquita, vamos a decirlo así, pero era más asertivo, cuestionaba más las cosas. Mi voz comenzó a ponerse más gruesa, un poquito de vello corporal aquí y allá. Y dije, mira, aquí no, loco, me siento bien, ¿tú me entiendes? Porque ya yo siempre he tenido marcado desde chiquito que a mí me gustaría verme como mi papá. Yo admiro mucho a mi familia. Y entonces, inmediatamente me comenzó a hacer un poquito de pelo. Yo lo conecto. Mira, que no me parezco como a papi. Con la voz se me pone más gruesa. Mira, que no me parezco como a papi. Y entonces eso se sentía bien. ¿Tú me entiendes? Y bueno, entonces yo seguí por la vida. Fast forward al 2019. Todo tan nítido, viejo, en la vida. Pero por alguna razón yo comienzo a presentar como un cuadro depresivo. Y quien se da cuenta es mami. Porque yo...
Es bueno observar a ustedes que nos están escuchando, los que son papás o son adolescentes, que escuchen este testimonio porque... Y le pido perdón que lo estoy interrumpiendo a Diego, pero es para puedan verlo como yo lo voy edificando. Díganme ustedes, ¿cuántas personas ustedes no conocen hoy en día adolescentes que viven dentro de una normalización de un cuadro que podría ser diagnosticado como depresivo? O sea, falta de motivación, falta de...
Luego, yo no quería hacer nada.
Falta de inclinación sexual a enamorarse, viejo. O sea, yo llegué a un momento en mi juventud, te lo juro, y te lo juro, que una forma que ni si sabía por qué. Yo duré como 3 años en mi vida que yo a la mujer no la miraba a la cara. Era la teta, loco. No, pero era como algo normal. Yo miraba a la mujer, era así. Me decía, mírame.
Una manifestación.
Así, y la cabeza me bajaba. Y te juro que yo creo que en mí, como si fuera Terminator, viejo.
Pero a mí me pasa eso.
Ese cuadro que yo veía era el labio y la teta. Era así. Yo no miraba abajo, viejo. Te puedes imaginar. Y luego yo entendí, o sea, que era, yo tenía como esa manifestación natural de esa testosterona, viejo, en casa el diablo, que lo que hace es desarrollar tus características sexuales secundarias. Y no tiene nada que ver, reitero esto, para que lo vayan también colocando en su checklist. No estoy diciendo que eso me lleva a mí a ser un enfermo, en el buen sentido de la palabra, de mirar o tener inclinación sexual a la mujer. Igual yo podría ser un hombre adolescente homosexual y tener una inclinación hacia mi mismo género.
Pero perfiles hormonales correctos.
Pero está marcado esa inclinación a explorar mi sexualidad, que no es lo que vemos en el día de hoy.
Es asexualidad lo que se ve.
Inclusive hay parejas, yo conozco parejas, amigos míos muy cercanos, o sea, que no quiero me lo contaron, homosexuales que tienen una vida asexual. O sea, no que no tengan intimidad, pero no hay esa furia de descarga de tu impulso sexual o esa parte erótica. Uh-huh. Fíjate, lo que anteriormente era la norma, hoy es la excepción. Uh-huh. ¿Lo que tú decías?
Y interesante que tú dices eso, porque esa fue una de las primeras manifestaciones. En la primera vez que tuve tratamiento de hormonas, fue eso, loco. Me comenzaron a gustar la carajita en sobremanera, ¿tú me entiendes? O sea, a mí siempre me ha gustado el ser humano, pero me gustaban, por ejemplo, las mujeres de manera observacional. No sé si tú me entiendes. Es como tuvo un
algo bonito, loco. Créeme, yo he estado ahí aún continuo. Bueno. Ahí.
Uh-huh. Entonces, inmediatamente pasa eso. Entonces, me gustan las mujeres, me consigo una novia. Y tú me entiendes, como que ese proceso que él, vamos a decir lo normal, aunque a la gente le ofende esa palabra ahora, comenzó a ocurrir. Pero bueno, volvemos al marco depresivo. Yo tengo 18, 19 años. Todo me está yendo bien porque estoy logrando todos mis objetivos. Pero a pesar de eso, no hay una manifestación interna de que me siento bien. Entonces, mi mamá y mi tía son, como todo el mundo sabe, son más de la parte de conducta humana y la parte de psicológica y demás. Pero por ese lado todo estaba como que chequeado, o sea, todo estaba nítido. Entonces, ¿desde dónde está saliendo esta como falta de motivación, esta manifestación, depresión, episodio depresivo? Entonces, inmediatamente como que una luz. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Carlos, que él está como que bregando con una cosa. Porque en su momento todavía, vamos a decir, Simo Diet no estaba muy desarrollado. O sea, había muchas cosas de tu persona que todavía estaban detrás de cámara. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. De los conocimientos de mi tío. Uy, discúlpame. Entonces, tío me dice, no, pero rápidamente vamos a hacerte entonces un análisis de sangre. Y efectivamente, viejo, o sea, yo estaba hormonalmente, bueno, te lo puedo decir, castrado. Yo era una niña, loco. Numa Vela. Para el que no sabe, Numa Vela, la hija de Juan Carlos, que ahora tiene 4, en aquel entonces todavía no llegaba a los 2 años. Tenía más testosterona que yo. Más producción
de testosterona. Por decirlo relativamente. Uh-huh. Y vuelvo de nuevo a otra observación. Mi hermana Claudia.
18 años. Uh-huh. O sea.
Mira, mi hermana Claudia, la mamá de Diego, ella me comparte mucho analítica de jóvenes que se atienden con otros médicos. Jóvenes adolescentes. Escucha esto. No puedo decir que son cientos, pero a lo mejor ya llevo 20 y tantos que ya me las vive enviando. Uh-huh. De niños con problemas conductuales, problemas de apatía, que no quieren salir, que tienen adicción a la pantalla. Que aquellas cosas que a mí había que buscarme con una correa, una pera, porque yo no quería estudiar, era que salía del colegio y comía. Ni comía bien. Era para joder, o sea, ni, y sin, sin celular. Es todo lo contrario. Y ellos van a buscar una ayuda psicológica, una orientación conductual. Pero lo que acontece es que muchas veces cuando la visión o la óptica del profesional se limita nada más a la parte de la conducta, pero no busca quizás ciertos cambios o trastornos de índole endocrino fisiológicos, no podemos dar con la raíz del problema.
Exacto.
Porque muchas veces una hormona que esté fuera de lo que tendría que ser sus rangos óptimos va a manifestar un cambio de tu perspectiva, de tu entorno, y va a crear quizás poco a poco, diríamos que dañar poco a poco lo que sería un comportamiento por lo menos heterogéneo con lo que podría ser la norma. En pocas palabras, estos niños todos tienen, checo, todos, no tienen vitamina D. Lo cual esa vaina está demostrado que incluso niveles constantes de vitamina D muy inferiores a lo recomendado en medicina funcional, que no es 30, 84, 85, te dejan más propenso a la depresión por el hecho de que la vitamina D tiene un rol muy importante en los receptores de la dopamina, por un lado. Uh-huh. Aparte, lo correcto sería tomar sol, no tomarte la vitamina D. Uh-huh. Porque la vitamina D tiene un efecto. Pero lo que hace que tú produzcas vitamina D también hace que tú tengas otros beneficios que tienen que ver con perfiles mejores neurotransmisores. Sí. En pocas palabras, ser más feliz, más contento. Pero aparte de no tener vitamina D, todo
tiene, es medicina, viejo.
Todos tienen ya trastornos metabólicos, hiperinsulinemia.
Todos.
De comer toda esa mierda que se comen. Entonces me van a preguntar. Digo, mi hermano, ¿por qué le hace la compra? Entonces hablamos de vitamina D. Hablamos de ya marcadores en adolescentes de prediabetes o prediabético o resistencia a la insulina. Y por último, todos. Señores, todos deshidratados y con testosterona, como si lo hubieran castrado, como hacen en algunos países, a los child molesters o a los
depredadores
sexuales. A los, ¿cómo se llama?
A los pedófilos.
No, a los niños que lo castraban para que mantuvieran la voz.
Lo que cantaba.
Lo que cantaba.
La voz de Ángel.
Sí, entonces, y castrati. Lo que quiero que vayan observando todo esto. Entonces dijiste que entonces me estabas hablando como tenías ya la...
Ah, sí. Bueno, inmediatamente se ven los resultados, que estoy listo, loco. O sea, listo y servido cuando vemos los resultados. Entonces me acuerdo que yo me reuní contigo y tú me explicaste más o menos cómo funcionaba la cosa. Me explicaste que la salud era un balance de varios pilares. Entre ellos estaba la salud mental, la salud física. Y había un aspecto que es una que no necesariamente se ve por fuera, que es lo que está aconteciendo dentro de nosotros. Y tú me estabas explicando que aunque yo tenía los recursos mentales para sobrellevar una vida sobresaliente, no contaba con el recurso hormonal para dinamizar eso. O sea, tú me dijiste, mira, tú tienes el potencial para hacer lo que tú quieras, pero hormonalmente, tú como que la programación, el wiring interno no te va a permitir llegar tan lejos como tú pudieses. Y a mí me hizo perfecto sentido porque una cosa que se convirtió en un patrón es que ya incluso las cosas que a mí me gustaban dejaba de hacerlas. Si iniciaba algo, con mucha euforia lo iniciaba, pero la motivación de mantenerme en eso se desaparecía muy rápido. Entonces yo no era constante. Y eso se manifestaba en todas las áreas de mi vida. Entonces, otra vez, pero ya yo diría que de mejor manera, porque... A ti hay que dártela. Tú sabes mucho de eso, viejo. Comienzo con testosterona. Me acuerdo yo que fue medio cc a la semana. Como un TRT, vamos a decirlo así. Viejo, y la transformación fue, o sea, extraordinaria. O sea, mental, física, emocional, todos los sentidos. Yo no me reconozco. O sea, yo veo fotos de cómo yo me veía antes y no me reconozco. Y yo comienzo a pensar...
Señores, tú vas a Diego, o sea, antes y parece como su hermanita.
Sí, menor. Sí.
Tuve una foto de Diego hace... ¿Cuánto? 6 años.
4 años, loco.
4 años. No te vayas tan lejos. Y lo pones junto. Y tú agarras y le haces un Photoshop, ¿qué se dice?
La vaina esa
y le pones un vestidito y pinta labios. Tú piensas que es su hermana menor.
Sí. Sí, porque entonces tampoco me crecía la barba. O sea, yo te dije que comenzó a salir un chin, pero hice énfasis en que fue un chin. Porque también eso se quedó estancado. Uh-huh. Inmediatamente empiezo el tratamiento. Es como que yo me sentí que la mitad que me faltó de la pubertad como que me llegó ahí. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Y pasaron muchísimas cosas, loco. Algo curioso que yo nunca había escuchado eso antes. Me pasó es que el tipo de mujer que me atraía cambió. Me comenzó a atraer actividades diferentes. O sea, nunca he dejado de tener amor por las artes. Todas las artes. A mí me encanta. O sea, me encanta. Tú me quieres enamorar, llama al teatro. ¿Tú me entiendes? Ahora, comencé a sentir admiración y apreciación por cosas que antes yo lo veía como innecesario y hasta como que loco. O sea, ¿para qué tú vas a pasar tanto trabajo? Como, por ejemplo, los deportes, el gimnasio. O sea, inmediatamente empecé tratamiento de hormonas, empecé el gimnasio.
Que fue cuando tú ibas allá a las 5.
Bueno, sí. Que de hecho, empecé fue contigo. Uh-huh. A las 5 de la mañana. Señores, se lo juro, yo duré un año consecutivo. O sea, un año de febrero. Fue de febrero 2020, la pandemia, hasta febrero 2021. Un año consistente que yo fui al gimnasio toda la semana, 4 veces por semana. O sea, toda la semana, 4 veces por semana. Me invitaban a hoteles y yo decía que no, que yo no podía faltar al gimnasio. Me invitaban de vacaciones a salir del país, decía que no, que yo no podía salir al gimnasio. Me invitaban a lo que sea que fuera de muchos días. ¿Allá hay gimnasio? No, no voy. En mi vida yo había tenido ese nivel de consistencia. O sea, con nada, loco. Y no estoy hablando de consistencia, con cosas de disciplina. Loco, ni siquiera con lo que me gustaba. O sea, con nada yo tenía ese nivel de disciplina. Y por primera vez, entonces, pues generé como que ese... Loco, lo que yo considero que te hace hombre, viejo. Que tú vas a hacer lo que tú sabes que tú tienes que hacer, aun cuando tú no quieres. Y yo iba a las 5 de la mañana. Yo salía a las 4 y 40 de mi casa. Cuando había toque de queda, que tú no podías estar fuera de esa hora, pero...
Ya papá, esa hora nadie estaba.
O sea, dime. ¿Tú me entiendes? Para llegar al gimnasio contigo a las 4 y 59 para nosotros abrir. Y entonces entrenar. Que entonces encima, no me todavía, aunque yo me había conectado con esa atracción de lo físico, a mí no me gustaba, viejo, entrenar a esa hora, viejo. Y era muy fuerte. Era muy fuerte. O sea, yo empezaba y eran 200 pantorrillas. Y qué sé yo, cuánto split squat, que estaba de granado, lo que no podía hacer nada. Pero yo lo hacía todos los días. Y se pegó mi amigo Tomeu, uno de mis mejores amigos de toda la vida. Y la transformación que los dos comenzamos a hacer fue increíble. O sea, pasó un año y era irreconocible.
Es bueno aprovechar y observar. Vuelvo de nuevo haciendo ese pequeño paréntesis. Y esto es algo para que ustedes reflexionen. Y es difícil reflexionar. Quizás reflexionar en algo que podría despertarte y darte cuenta de que estuviste dormido por mucho tiempo y no le estabas prestando atención a las cosas que tienen importancia. Comienzo diciendo lo siguiente. Dice la doctora Susan Mack, médico funcional. Dice, testosterone is a luxury hormone. La testosterona es una hormona de lujo, donde la naturaleza solamente se la va a permitir producir y utilizar a un ser, nosotros, los seres humanos en este caso, que está completamente entonado con su entorno. Y el entorno es con lo que come, con lo que hace, con lo que piensa, cómo duerme, si coge sol. O sea, quiere decir...
Su naturaleza.
O sea, quiere decir que para tú poder potencializar la testosterona, potencializarla. Y aquí está una primera observación. Fíjate cómo él estuvo donde la mayoría de los jóvenes están hoy en día. Eso es lo primero, primer principio. Quiere decir que jóvenes como estaba él, son jóvenes que están en apatía, no tienen capacidad de tener un norte, no tienen ninguna posición, ni derecha ni izquierda, ninguna posición, ni centro, ni ninguna posición.
Al revés, no quieren discutir.
Lo cual nos hace prácticamente maleables y domesticables.
Correcto.
Incluso aquellas cosas que son ilógicas e irracionales supuestamente. ¿Qué es lo que estamos qué, viviendo? ¿Qué, dónde? En la actualidad.
Ahora mismo.
Pero fíjate que aquellas cosas que de forma natural pudieran crear una generación de guerreros, luchadores, sea por los ideales, aunque sean distintos, pero los tienen. Lucha por la justicia colectiva, empatía social, no estar de acuerdo con el abuso. Defender al
débil.
Al débil. Las cosas que podrían darte eso, escucha esto, para que vean la perfección del sistema que nos domina a nosotros, son a todas aquellas cosas que cuando buscamos la orientación de los expertos, nos dicen que nos hacen daño.
Claro. El sol hace daño,
no hay
la carne mata.
Que te ponga a ti a tener mejor erección, producir dopamina, sintetizar vitamina E y testosterona, que el sol. Pero el sol hace daño. No. Tú andes cualquier dermatólogo y eso es crema todos los días.
No. Oye, yo sé de gente que usa crema en la oficina porque dije que hasta la luz...
Loco, no puede ser.
Continúo. El sol.
No puede ser, viejo.
Segundo, te venden el miedo. Oye, te venden el miedo al colesterol. Pero todas las personas que se han asesorado conmigo con baja testosterona, que lo pongo a comer 2 veces al día, 7, 8, 9 huevos diarios. O sea, no que tenga que ser 9, pero del conjunto de alimentos que yo mando, la cantidad que tú quieras 2 veces al día, coge sol, suelta el teléfono, hace pesa. En 6 meses, de 200 le suba a 320 el colesterol, que cualquier te va a decir, cualquier médico, que te va a morir.
Sí.
Pero ese tipo que no rapaba, que le daba todo lo mismo, comienza a dormir 6 horas, se levanta en la mañana, desarrolla sus características personales, se las potencializa. Si es enamorado, si es, no importa, o sea, se desarrolla. ¿Sabes lo que le pasan a ellos? Que si el rango de laboratorio, que lo han ido modificando, de testosterona, por decir un número, 120, 800, natural, se le meten 900 y 1000. Pero todo lo que ellos tienen que hacer, todo, es exactamente lo opuesto
a las recomendaciones,
a lo que te dicen a ti. Las vitaminas que mejor cuidan el sistema cardiovascular, ¿de dónde vienen? Todas vienen de grasa saturada de origen animal, pero no eso da cáncer, no, calentamiento global.
No, que te, o sea, todo te va a dar un infarto, te va a dar un infarto.
Todo lo que tú escuchas, tú creas automáticamente, te abanderas con un propósito que te aniquila. Pero lo que tú tienes que hacer, para tú no comerle mierda a nadie, para mandar a todo el mundo, coño, a meterse el dedo por el culo cuando tú sepas que te quieres joder, tener cojones para eso tienes que hacer, tienes testosterona. Pero reitero, señores, ahora mismo hay pediatras que a los niños les ponen estatinas para bajar el colesterol, viejo.
No, güey, loco.
Entonces, cuando tú analizas, y yo sé que es un tema bastante...
No, no, imagínate tu estatina y proteína de soya.
Viejo, no, o sea, tú estás creando una generación de niños. Esta es la parte que tenemos que llevar a Patreon, porque si no me van a cancelar la cuenta de YouTube. Cuando tú coges un niño que no lo tiene claro, porque no tiene ningún tipo de definición, ninguna, ninguna. O sea, no es que el niño tiene una inclinación, puede ser que sea hetero o homo, es que no tiene ninguna, ninguna. Queda vulnerable a moldearse al estímulo exterior que vemos hoy en día.
Espérate, y algo que dijo Diego, importante. Él siempre tuvo a su papá de referencia.
Sí.
La mayoría de los muchachos no tienen a nadie de referencia. Lo que tienen de referencia es TikTok.
Los muñequitos de mariconcitos y asexuales. Pues esponja con un mariconazo tapado.
Algo importante sobre lo que tú acabas de decir.
Eso es tuyo,
papá. Gracias. Alimentación. Que me acabo de acordar. ¿Te acuerdas que yo vomitaba todo? Luego todo. Era un cañón. O sea, yo me tocaba una bichuela y iba para afuera.
O sea, él tenía... Yo lo recuerdo, porque yo recuerdo una vez en el cine... No, en un restaurante, creo que fue, no sé dónde fue. Estábamos sentados toditos así y yo saco siempre a mis sobrinos a compartir. Y él tenía un código con su mamá, que era que cuando él comenzaba a masticar y recibía, buche, sentía algo como que no le gustaba, él decía buche. Pero buche es que iba a vomitar.
Papá.
Muchacho.
Pero no es...
Oye.
Papá, es que
yo creo que fue en Pizzarelli. No, así fue.
Que yo desarrollé una vida.
Ahí está mi hija Natalia, estaba allá.
Yo
estamos comiendo pizza y está Diego chiquitico así. Comencé a decir que, tío, buche. Yo como buche. Y yo llamo a Claudia. Claudia, dice, ¿qué fue, manito? ¿Qué significa buche? Me dice, sal corriendo. Muchacho, ¿tú viste el exorcista? El vómito que tira así. Muchacho, el baño lo cerraron, loco. El tipo una vomitada, que era un caño así. Eso para que tú veas lo delicado que era Diego.
Sí, muchacho. Sí. Cuando yo comencé el tratamiento de testosterona, al mismo tiempo, comencé a hacer Simo Diet. No como ahora que me meto mi pizza, sino bien, ¿tú me entiendes? Porque vamos a estar claros. Yo no tengo 4 años constantes, pero tuve un año entero constante. Y a los 7 meses, porque si nosotros hablamos mucho de las manifestaciones que sean el primer mes, que son desinflamación, pérdida de grasa subcutánea, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay rewards, hay recompensas dentro de la dieta, cambios que todavía se manifiestan cuando tú sigues constante. A los 7 meses, o sea, yo empecé en febrero, ya llegando a mi cumpleaños, que es en octubre, por ahí, hubo un cambio drástico. Y es que mi paladar cambió. Cosas que antes me causaban vómito, como por ejemplo los huevos, ahora me gustan, me lo puedo comer. El brócoli, loco, me daba náusea full, viejo. O sea, yo no podía, me lo como. Los otros días... Me comí en casa de...
Mi hermano, el que no tiene testosterona es flojo, mi hermano. El que no tiene testosterona está de que...
Loco, o sea...
yo no como eso. Mi hermano, ay, el que tiene la teto alta, mi hermano.
La pierna cambió también.
O sea, a mí me dicen muchas veces, me dicen, y que... Hay un problema para ti cocinarte porque tú te encuentras bueno. No, puede estar bueno tan malo, yo me lo voy a comer. Yo no voy a estar con mariconería. Digo,
y ya.
Qué delicado. Hay cosas que a mí no me gustan como cualquier ser humano, pero soy fácilmente adaptable a mis necesidades primarias. O sea, si yo tengo hambre, viejo, y lo que hay es una vaina que a lo mejor no tiene sazón o algo, yo me la como igualito. O sea, no tengo como esa ñoñería. Por eso que mi generación, que no se puede decir hoy en día, decía, ahí te con su mariconería. Porque implicaba, me imagino que no te puedo decir dónde viene este tipo de cosas, no lo digo de forma ofensiva. Porque, por ejemplo, no tiene nada que ver con que tú fueras maricón, sino que se asociaba el término, ahí te con su mariconería su,
o, fragilidad.
Su, o su flojera o su fragilidad, ¿tú me entiendes? Que algo que yo decía anteriormente era que anteriormente, inclusive los homosexuales que yo conocí, que se hablaba como, o sea, que eso era algo muy prohibido, o sea, inclusive mencionarlo, que gracias a Dios estamos en una sociedad con mayor apertura, porque yo creo que todo el mundo tiene que ser feliz en su total plenitud. Pero yo recuerdo que anteriormente tú sabías que alguien era homosexual no por su comportamiento amanerado, sino porque tiene una inclinación a su mismo sexo. Yo recuerdo cuando salió el primer caso de un primer muerto famoso de SIDA, fue Rod Hudson. Y Rod Hudson toda su vida fue uno de los galanes, de los vainas, los hombres que supuestamente más hermosos y una vaina, las mujeres se vivían por él, pero el tipo era homosexual. Entonces, no, reitero, no estoy es viendo la diferencia de lo que está aconteciendo en la actualidad.
Observaciones, bien.
Que ese perfil de castración que podría ser química por los químicos de los alimentos o todas aquellas cosas que no nos permiten potencializar de forma natural la testosterona, también llevan cambios morfológicos.
Sí.
Yo recuerdo cuando yo voy con Natalia muchas veces, vamos de viaje, yo voy mucho a un TJ Friday que hay en el aeropuerto de Miami, y hay un, no sé si un tipo, una tipa que me atiende, bien chiquitico, yo tiene bigotico, o sea, como pequeñito así, pero es muy difícil identificar si es un hombre o una mujer. Entonces, ahí que la observación viene, donde yo digo, y lo reitero, que es una observación, yo no quiero cambiar lo que está, si quiero mejorar y que sea un mundo mucho más justo para todo el mundo, tengo que decir esto porque ahorita arranca yo soy homofóbico. No estoy diciendo lo que está pasando. Y lo que está pasando es que no me deja de sorprender que esa historia que tú estás compartiendo es lo que se ha convertido en la normalidad. Tú sabes la cantidad, amigas mías, empleadas que me dicen a mí, que por ejemplo buscan pareja y son mujeres que son proactivas en su sexualidad. Que si un hombre que le gusta, no se le va a encuerar, pero le dicen, tú me gusta, vamos a salir. O sea, son pro a vivir su vida con plenitud. Me dice, salgo con los hombres, tú no le sientes ese drive, esa testosterona que te quieren hacer el amor. Viejo, algo está pasando. Entonces,
sí.
Eso que está pasando, si no seguimos creando, o en primer lugar, hay que entender el fondo de eso para poder abordar y entender que eso que vemos es un conjunto de síntomas de algo que está mucho más abajo, no vamos a encontrar una solución. Y no lo veo como un problema. Lo veo como una adaptación a nuestra especie, especialmente a la masculinidad, al hombre, como resultado de factores externos que no nos hablan, desconocemos, y que muchas veces la solución que nos dan lo que hace es empeorar esos perfiles o esas características en el hombre.
Otra cosa que iba a mencionar era sobre el impacto de la alimentación en mi piel y en mis ojos. A mí no me tenía que dar el sol ni siquiera. Yo estoy aquí, el sol rebota y me da en el ojo y a mí me causaba dolor de cabeza. Eso por un lado. Y segundo, yo me quemaba así. Oye, loco, así. Yo me quemaba así. Sin embargo, al mismo tiempo que cambió mi paladar, también mi piel tuvo una transformación. Y ahora, viejo, no hay quien me ponga un protector solar, no hay quien me ponga ropa yo estando en la playa, y yo te duro horas, loco, en la playa. Horas. O sea, nosotros vamos a la playa y eso es el día entero. El día entero. Y yo no me quemo. No me duele, no me siento mal, ¿tú me entiendes? No me da migraña como me daba antes. Yo no podía durar mucho en el sol porque me daba migraña. Y ahora yo me gustaría que en mi casa no tuviera techo para que me dé el día entero, ¿tú me entiendes?
¿Cuáles son los cambios que tú puedes decir que tú has experimentado y que cambiaron tu vida?
¿Que cambiaron mi vida?
Todos, o sea, el impacto. Una vez mejoraste tus perfiles de testosterona plasmática a través del tratamiento que tú has estado llevando.
Lo más importante es la forma de pensar. Lo más importante. Yo creo que una de las cosas que más dirección y seguridad me dan en la vida actualmente es que yo estoy muy claro con muchas cosas de mi persona, de lo que yo quiero. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo varios objetivos claros. El número uno, el primero, el que vamos a decir que gobierna los otros objetivos míos, es que yo quiero ser papá. Yo quiero ser papá y mi objetivo en la vida es ser el mejor papá del mundo. Entonces, después de eso, hay un par de cosas más. Yo quiero ser buen hermano, buen hijo, buen amigo. Quiero ser buen profesional. Curiosamente, aunque no me gusta la universidad, pero quiero ser, o sea, bueno en lo que sea que yo haga, yo quiero ser bueno. Y también me siento muy identificado con ideas de libertad. O sea, yo soy norteamericano y yo me siento muy identificado con los conceptos que están marcados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esa fue otra cosa que cambió mucho. Yo me sentí mucho más identificado con ese tipo de cosas. Y también, vamos a decir, me siento más motivado a vivir una vida coherente en relación a mi fe. Yo soy cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente yo tengo estas cosas establecidas, mi vida cambia completamente, viejo. O sea, no es lo mismo. En todo lo que tú haces, cuando tú tienes ese tipo de objetivo, estándar y claridad, entonces ya tú comienzas a filtrar las cosas que tú haces y las cosas que tú observas a raíz de eso, ¿tú me entiendes? O sea, no es lo mismo tú, vamos a decir, yo quiero salir con una muchachita. No es lo mismo salir con una muchachita si tu mentalidad es pasar el rato y pasarla bien, a si tu mentalidad es yo quiero ser buen papá. Porque ya entonces, yo soy cristiano, por ejemplo, porque ya entonces cambia el trato que tú tienes con la muchachita. Porque ya entonces, naturalmente, no hay ahí espacio para tú, vamos a decir, utilizar a esa joven para un gusto propio, porque entonces tú estarías trabajando en contra de lo que tú quieres para ser buen papá. O sea, si yo quiero ser buen papá, yo tengo que tener una buena mamá. Y para yo tener una buena mamá, o sea, hay un trayecto que conlleva llegar ahí de muchos años y se diría mucho sacrificio, pero yo no lo veo como sacrificio, sino como inversión. Pero esa conversación entera ni siquiera comienza si tú no tienes...
Lo que pasa es que de entrada ya, o sea, es un filtro, porque no es nada más, por ejemplo, vamos a poner otra persona, quizás se fija únicamente en lo físico y vamos a darle para allá.
Exacto. ¿Verdad? Que para mí es importante lo físico.
Claro, pero no es todo.
No, o sea, ¿entiendes? No está arriba en la lista.
Entonces ya entran una serie de filtros, vamos a decir, que van a dictar si tú escoges o no esa persona. ¿Tú me entiendes?
Tú te vuelves más selectivo y no solamente con la pareja, loco, con todo en la vida, ¿tú me entiendes? Loco, hasta con lo de ese arreglo, yo soy selectivo. Nosotros vamos a comer pizza y ya no hay forma que yo me meta un Little Caesar. ¿Por qué? Porque ya yo estoy claro, o sea, yo tengo ya discernimiento. Yo sé que una cosa y la otra no es lo mismo, se llaman igual, pero no son lo mismo.
No, y como yo digo, si yo voy a hacer un desarreglo, tiene que ser algo realmente gourmet y bueno.
Exacto.
No cualquier disparate.
En todo, viejo. O sea, también, por ejemplo, el tipo de amistades con el que yo me relaciono. Dios me dio a mí la bendición de ser una persona muy social y muy buena en lo social. O sea, yo soy muy bueno haciendo amigos. Muy bueno. Y tengo... Yo te puedo hacer decir, por lo menos de 10 a 15 amistades que yo tengo, que son gente que yo sé que yo daría la vida por ellos y ellos la darían por mí. Y yo conozco poca gente que puede decir eso de una sola persona, incluyendo familiares propios. Y yo tengo esa bendición.
Tú sabes que es un tema importante, el tema de las amistades. Porque obviamente mucha gente se pierde en el camino por las amistades. Y eso puede sonar feo, pero por el... ¿Cómo se dice? Loyal.
Las lealtades.
Por una lealtad quizá a una amistad que no te está llevando por buen camino.
Exacto.
Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo amigos, por ejemplo, del colegio, etcétera, que escogieron camino en la vida muy alejado del mío.
Exacto.
Y eso no hace que yo no lo quiera y que si un día tienen un problema yo puedo ayudarlo de una forma. Lógico. Pero yo no puedo caminar con ellos porque si yo camino con ellos me voy por el mismo precipicio. Sí, ¿entiendes?
Eso pasa mucho en otras familias. O sea, si tú ves a Juan Carlos, viejo, o sea, y yo y mi mamá, y nosotros tenemos amistades de todos los estratos sociales y todos los tipos de pensamiento y demás, pues nosotros no estamos dogmatizados. Pero, no es lo mismo, viejo, el amigo que tú invitas a cenar en intimidad o a tu boda, o sea, ahí no entra cualquiera, ¿tú me entiendes? No, claro. Entonces, hay un sistema de filtro. Entonces, yo tengo muchos compañeros y relaciones para muchas cosas. Pero ya a nivel de lo importante, o sea, lo cuento con mis dos manos, pero la gente no lo ve así. O sea, la gente cualquieriza las relaciones.
Exacto.
Y eso es un resultado de ese relativismo.
Mi hermano, mental. No es tan complicado.
Si yo quiero dejar de beber, yo no puedo juntarme con
mi hermano. Yo aprendí algo de Charles Poliquin, que no es de él, pero él lo comentaba mucho en sus cursos. Dice, tú a la fecha de hoy eres el resultado de las 5 personas más influyentes con las cuales tú pasas más tiempo. Mi hermano, si usted se junta con marihuaneros, con bebé romo, con fracasados, con gente que no tienen propósitos claros de vida. Tienen propósitos, pero no propósitos que enaltecen la humanidad. Uh-huh. Venía hablando yo con mi hija Natalia y contigo también, que una de las cosas que la gente no sabe definir es la ambición. Uh-huh. Si tu única ambición, la única que tú buscas, es dinero, está bien por ti. Pero el dinero usualmente no es un fin, es un medio.
Exacto.
Yo quiero tener ambición, tener cierta comodidad económica financiera, pero mi mayor ambición es tranquilidad, es paz, tener tiempo para compartir con mis amigos. Yo tengo ambición de cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, claro. ¿Qué acontece? Tú tienes que tener cuidado con quién tú inviertes tu tiempo.
Viejo, tu identidad, viejo.
Aparte del cambio de tu forma de pensar, ¿cuál fue otro cambio significativo que tú experimentaste con la optimización hormonal?
Me siento muy cómodo y atraído con la idea del esfuerzo. Como tú bien mencionaste antes, loco, yo no me quería esforzar a nivel físico, estoy diciendo. Para nada, viejo. Yo sí me veía muy bien con el esfuerzo mental. O sea, yo era muy de jugar juegos de ajedrez, resolver cosas a nivel mental que eran bien complicadas. El debate, la argumentación, ya a nivel, como si fuera un deporte, ¿verdad? Pero a nivel físico, viejo, o sea, nada que ver. Yo estaba divorciado completamente de eso.
Hay una relación, ahí Checo sabe mucho de eso, de los niveles de testosterona, por ejemplo. En un estado no artificial, así como tenemos que alejarnos de las personas o la gente artificial, la forma más rápida de identificar a una gente que es muy artificial, una gente que solamente se muestra a través de la opulencia de mostrar lo que el dinero puede comprar. Uh-huh. Marca, uh-huh, apariencia. Uh-huh. No estoy en contra de eso, sino que además solamente hace eso. Entonces, algo que hace la testosterona cuando tú estás en un ambiente natural es que va a afectar muchos, múltiples tipos de tejidos, incluso procesos cognitivos, pero también procesos que tienen que ver con la capacidad muscular para hacer cosas. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas que me están oyendo y que van a mi consulta dicen, yo quiero hacer ejercicio. No, perdón. Yo sé que tengo que hacer, pero no quiero.
Uh-huh. El final.
Digo, mira, lo correcto es esperar que tú tengas las condiciones para hacer ejercicio, porque muchas veces, no estoy diciendo que hacer ejercicio no pueda mejorar la testosterona. Si tú tienes luz, tú comes bien y no haces ejercicio, hacer ejercicio te va a mejorar todavía más lo que tú tienes. Uh-huh. Pero hay otros factores más determinantes para la testosterona como dormir bien.
Dormir bien.
Entonces, si tú vas a sacrificar sueño, que ya tú no duermes bien, para hacer ejercicio te pones peor. Entonces, el cuerpo humano es tan noble y tan inteligente que te va a manifestar cuando hacerlo. Inclusive nosotros que vivimos, y te puedo decir que parte o mi centro hegemónico de mi vida son mis entrenamientos, pasa contigo. Uh-huh. Hay días que yo llego al gimnasio y yo no me siento bien. Yo lo intento, a veces puede ser algo mental o algo físico, una combinación de ambas. Si yo veo que no engancho con ese drive, o esa motivación, dejo de hacer ejercicio, tú te tomas una semana completa.
Sí.
Entonces, ¿qué tú estás haciendo con eso? Es tú escuchando tu cuerpo. El problema es que cuando tú no tienes testosterona, tú no tienes ningún tipo de manifestación. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes la testosterona correcta y la estás utilizando, porque no solamente la testosterona, es un mensajero. Tiene que haber las condiciones para que ese mensajero pueda entregar ese mensaje a nivel celular, en el ADN, en tu cerebro, en tus órganos sexuales, por decirlo de cualquier manera. Hasta que tú no arreglas todo esto, tú no vas a servir.
Otra cosa que cambió, muy importante.
Y la observación. Adolescentes que no quieren tener ningún tipo de motivación para actividad física.
Ah, sí, que se quieren quedar en su casa.
Hay que buscar por ahí.
Yo creo que esta es muy importante, porque a lo mejor una sola persona no hace una diferencia a nivel social, pero rápidamente, si tú lo analizas, a nivel de nosotros como un conjunto, pues afecta bastante el destino de cualquier nación. Y es que yo comencé a despertar, inmediatamente empiezo con testosterona. Es una sensación, ¿cómo te digo?, de proteger lo que es mío a nivel de persona. O sea, por ejemplo, yo siempre he tenido un sentido de proteger a mi hermana, pero es muy diferente al que tengo ahora. O sea, el que toca a mi hermana, yo lo mato, loco. O sea, no hay punto medio ahí. ¿Tú me entiendes? El que le hace algo a mi prima Natalia, yo lo mato. El que le hace algo a mi mamá, o sea, yo le pongo su cita con el Señor. Ahí mismo, te fuiste. ¿Tú me entiendes? Yo siempre antes me identificaba con que yo era un pacifista. Y todavía al día de hoy, o sea, a mí no me gustan los conflictos.
Yo no quiero una gente más pacifista que yo. Yo no quisiera guerra en el mundo.
Yo no quiero nada de
jabón. Ahora, hay cierto límite que si tú lo pasas, tú puedes estar seguro que yo te consigo una cita con San Pedro.
Exacto.
¿Tú me entiendes? O sea,
y eso no existía dentro
de mí. Que una de las cosas que a mí me sorprende hoy en día, señores, que me sorprenden hoy en día. Oye, es una observación. No me lo crean a mí, pero piénsenlo ustedes. Yo nunca leo periódico. Nunca leo periódico. Hace ya muchísimos años. Cuando digo que no leo es que no le pongo la mano. Ni siquiera yo recibo periódico. Pero a veces en redes sociales yo veo, por ejemplo, por mal manejo de las autoridades, muere un niño pequeño, un tiro. O el vecino vio a un niño. En otro momento, se busca justicia por su medio. Uh-huh. Pues yo me pongo en ese lugar, que Dios me proteja a mí. Y créeme que yo no voy a la policía ni voy a buscar un fiscal. O sea, estamos viviendo en una fucking sociedad, mi hermano, que no hay cojones para nada, viejo. Uh-huh. O sea, no hemos vuelto tan egocentristas, mi hermano, que ni siquiera apelamos a crear límites y ley de consecuencias. O sea, tú vas a hacer algo en contra de alguien de mi círculo que por su inferioridad física o capacidad de respuesta, tú vas a abusar de eso. Créeme que yo le voy a dar el frente y de buena manera.
Claro.
¿Tú me entiendes? Pero, mira, pero la gente no hace nada bien.
Pero mira cómo
sociedad, o sea, yo veo en televisión, perdóname, Checo, ya para ir cerrando, pero para que puedan observar que todo lo que hemos hablado nos lleva a esta sociedad hoy en día. La gente está tanto en romo, marihuana, pelota, en todas esas distracciones que nos mantienen distraídos de las cosas más importantes y nos castran con los alimentos que dicen que son buenos para nosotros y nos están envenenando, que a veces yo veo una fatalidad, cualquiera le puede pasar, que Dios nos proteja. Si lo podemos hacer desde un punto de vista cristiano, ¿verdad? O de creyente. Pero tú ves como aquí gente que hace y deshace en cualquier lugar y se para el papá a llorar como una niña. Yo pido justicia, qué sé yo cuánto. Qué cojonazo, loco. Oye, vamos por mal camino.
Sí.
Pero, maestro, lo que tú siempre dices, o sea, ¿hace cuánto no tiran una piedra en el agua? Bueno, o sea, antes cualquier vaina de que subió la gasolina, huelga.
Cogía fuego, el país cogía fuego.
Es que con eso de la DNI reciente, que viene de lo globalista, todo el mundo está tranquilo.
Nadie hace nada.
Y yo estoy loco que me siento como que atrapado porque nadie hace nada, viejo. O sea, nadie hace nada, loco.
Yo creo que, para ir cerrando, señores, yo creo que definitivamente necesitamos fomentar o reeducar, porque la gente no lo hace porque no entiende cómo hacerlo. Uh-huh. Hábitos que van a conllevar mejorar lo que es tu entorno, lo que tú comes, lo que tú consumes por tus sentidos, lo que tú escuchas, lo que tú puedes ver. Tenemos que tratar de recuperar nuestra capacidad para pararnos altos, como dicen.
Claro. Viejo, son cuatro cosas. Coja sol, coma bien, entrene y lea su Biblia. Ya, loco.
Coma bien es comer carne.
Exacto. Sí, coma carne. Y comer carne no es comprar un Burger King y quitarle la vaina. Eso no es carne. Eso no es carne.
Señores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Hasta la próxima.